a buscar en nuestras Biblias el libro de Isaías, pero ahora leer del capítulo 55, puestos de pie. Isaías capítulo 55. Les leo esta porción de la Escritura. Escuchemos con reverencia la lectura de la Palabra de Dios. Es parte de nuestra adoración. Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que le envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá rayán. Será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Oremos una vez más al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar esta tarde en tu casa. Sabemos, Señor, que es en tu providencia, por tu amor, en tu buena voluntad que estamos aquí. Te pedimos, Señor, conforme a tu plan eterno, que abra nuestros corazones, nos des entendimiento, que se cumpla aún la promesa de Isaías capítulo 55, que tu palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres, que sea prosperada en aquello para que la enviaste. Esta tarde aquí, Señor, y en otras iglesias que predican el Evangelio, te pedimos que tu reino se extienda. Oh, Señor, que venga tu reino de una manera especial. Avívanos, Señor. Tú sabes cuánto lo necesitamos. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos en Ucrania, nuestros hermanos en Turquía, en Siria. Te pedimos que en estos días tú los fortalezcas, les des paciencia, esperanza, y el Evangelio se extienda en estos tiempos tan difíciles allá. Te rogamos asimismo por nuestros hermanos en Hermosillo, en otras partes de México, al sur de nuestro país, que se predica el Evangelio. Ayuda especialmente a nuestro hermano Jair, nuestro hermano Wenceslao, nuestro hermano José, nuestro hermano Jason, nuestro hermano Reyes. Te pedimos por nuestro hermano Peña. Ayúdalo, Señor, al predicar, al aconsejar, al dirigir a tu iglesia. Te pedimos que tú seas con ellos de manera especial en este día y en esta semana. Ayúdanos, pues, Señor. Es tu palabra. Te pedimos por tu espíritu para renombre tuyo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Hay amigos por los cuales tenemos un afecto especial porque los conocemos desde la niñez. Tal vez amigos que conocimos desde kinder, luego estuvieron con nosotros en la primaria y también en la secundaria y aún en la preparatoria. Y creo que hay versículos así. Versículos amigos que conocimos desde el principio de nuestra cristiandad, cuando estábamos en el kinder en nuestra cristiandad y luego en la primaria y secundaria de nuestra cristiandad. Isaías 55, el versículo 6 y 7, es uno de esos amigos para mí. Conocí estos versículos en la primera Biblia que tuve. Con esa Biblia que me regalaron, todavía la recuerdo, era una de esas Biblias de zipper, una Biblia negra con zipper. En esa Biblia tenía un separador de páginas, un separador, si no me equivoco, era un separador de plástico amarillo o verde. Y en ese separador venía ese texto de Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El separador tenía esos versículos porque son clásicos de la cristiandad. Son promesas poderosas. Nos enseñan cómo venimos a Cristo. Nos enseñan que el Señor es un Dios perdonador. Esos son los versículos que estudiaremos esa tarde. Para comenzar, noten que esos versículos siguen de la fotografía, por así decirlo, la fotografía profética de Isaías 53, donde vemos el Calvario miles de años antes de la crucifixión. Luego tenemos la fotografía de la iglesia, una profecía especial de la iglesia en el capítulo 54. Luego en el capítulo 55, en la primera parte, se nos invita a venir a Cristo. Todos los sedientos, versículo 1, Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Venir a Cristo, por supuesto, es lo que le da sentido a la vida, lo que sacia el hambre de nuestra alma, lo que deleita lo último nuestra alma. Pero ¿cómo venimos a Cristo? Es una expresión muy cristiana, ¿verdad? La usan muchos predicadores. Vengan a Cristo, vengan a Cristo. Pero ¿cómo venimos a Cristo? ¿De qué se trata esto? Exactamente, ¿qué hacemos? Bueno, esos versículos nos enseñan cómo hacemos eso tan importante para nuestra vida, para nuestra alma eterna. El versículo 6 nos enseña, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, venir a Cristo no se trata de lo que muchos llaman tener un encuentro personal con Cristo. Y como niños, como jóvenes, pudiéramos pensar, un encuentro personal con Cristo se me va a aparecer, voy a tener una visión de Cristo. ¿Qué es eso de tener un encuentro personal con Cristo? Bueno, un encuentro personal con Cristo no es posible hasta que estemos en el cielo. Hasta que estemos en el cielo lo podremos ver cara a cara. Ahora, como nos dice el apóstol Pedro, le amamos, aunque no lo hemos visto, ciertamente. Pero venir a Cristo, según este versículo, se trata de buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Entonces, ahora la pregunta se convierte en, ¿cómo le buscamos? ¿Cómo le llamamos? Bueno, versículos como Daniel 9:3 nos enseñan que buscamos, llamamos al Señor orando, clamándole en oración. Buscamos, llamamos al Señor, pidiéndole que tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Así como el ciego en el Evangelio que escuchó que Cristo iba pasando por ahí. El ciego no lo podía ver, pero pensó y le dijeron, Cristo va pasando por aquí. Y el ciego luego gritó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros, como el ciego, no podemos ver al Señor. Pero nosotros hoy, aquí ciertamente le es invisible, pero podemos buscarlo y podemos llamarle creyendo que la Biblia nos dice que Él es el Hijo de Dios, creyendo que la Biblia nos dice que en Él hay salvación, que Él es un poderoso Salvador, como dice en Lucas, que Él contesta la oración, que Él quiere que le busquemos, que Él nos manda, nos requiere que le busquemos y le llamemos a través de Cristo. Entonces, oramos diciéndole en nuestro corazón, Señor, ten misericordia de mí. Y esto del corazón es esencial. Tenemos que buscar y llamar al Señor de corazón. En otra escritura, el Señor nos promete,
vendrán, llorarán a mí, y yo los oiré, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Entonces, no se trata de orar como pericos, ten misericordia de mí, y ya. No. Los pericos repiten mecánicamente, superficialmente, por supuesto, sin tener en cuenta qué es lo que están diciendo. Pero Dios de aquí nos requiere y nos pide que oremos pidiendo perdón, reconociendo quién es el Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pidiendo perdón por nuestros pecados. Entonces, lo hacemos muy avergonzados, como el publicano que no quería ni podía levantar su rostro al cielo. Y él dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Y lo que lo conmovió y lo que tenía muy avergonzado y con mucha pena es el Señor. Estaba orando al Señor y que él era muy pecador. Entonces, ¿cómo venimos a Cristo? Buscándole, llamándole. ¿Cómo? Orando, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Yo soy muy malo, soy muy mala. Te he desobedecido muchas veces. De eso se trata aquí. Ahora, otra cosa que nos alerta nuestro texto es que no siempre tendremos esta oportunidad. Puesto que nos dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. El tiempo es limitado. No siempre podremos hallar al Señor. No siempre estará cercano. Tenemos que buscarlo ya. Llegará la hora en que sea demasiado tarde. Hay un himno que dice, su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas. ¡Ven! ¡Ven a Cristo hoy! Niño, joven, adulto, no esperes más. No pienses, bueno, cuando tenga más tiempo para leer, cuando ya termine la prepa y termine el trabajo y tenga un trabajo y pueda tener más tiempo. No vas a tener más tiempo. Bueno, cuando me case y no tenga tentaciones. Y bueno, cuando me jubile. No. Amigo, no sabemos cuándo es nuestro día. No sabemos. Mi hijo falleció a los 7 años. Mi madre a los 28. Bien ora el salmista. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Selah. Piensa, es lo que significa la palabra Selah. Pausa. Piensa. No te detengas. Tal vez mañana no habrá lugar. Y tampoco caigas en el engaño del diablo que te dice, al final de todo, Dios es muy bueno. Él te va a perdonar, no te preocupes. Dios es muy bueno, no te va a mandar al infierno a ti. Hay algunos que creen que Él va a perdonar hasta el diablo porque Dios es muy bueno. No. Acabamos de leer la terrible advertencia de Proverbios 1:26. Proverbios 1:26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Este es Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Me buscarán de mañana. Es una expresión hebrea que significa que lo van a hacer con mucho sentimiento, con mucha pasión. Me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Amigo, amiga, hoy es el día de salvación. Reconcíliate con Dios hoy. No esperes. Búscalo. Llámale hoy. Si el doctor te dijera, un médico te dijera, estás en el San José, estás muy grave y te dice, ¿sabe qué? Para sobrevivir esta enfermedad, usted necesita tomar esta medicina en las próximas 24 horas. Si no la toma, usted se va a morir. ¿No la buscarías en todas las farmacias de Hermosillo? Si te dicen, no la va a encontrar más que en Tucson, ¿no irías tú a Tucson hoy? Claro, harías todo lo posible por encontrar esa medicina. Niño, niña, joven, adulto, hermano, tu alma necesita esta medicina ya, ya hoy, antes de las 24 horas. Busca, llama al Señor. Pero antes de pasar al siguiente versículo de Isaías 55, le recuerdo la gran y preciosísima promesa de nuestro Señor que dijo, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Si tú buscas al Señor, lo vas a encontrar. Si tú lo llamas, te abrirá. Él no miente, Él no puede mentir. ¿Cómo venimos a Cristo? Buscándole, llamándole. Y el siguiente versículo en Isaías nos dice que también debemos arrepentirnos de nuestros pecados, las cosas malas que hemos hecho. Puesto que nos dice Isaías 55 y el versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Una vez más, esto tenemos que hacerlo de corazón. No se trata de decir nada más, me arrepiento, me arrepiento. Judas Iscariote dijo, me arrepiento, pero no está en la gloria con Dios. O no se trata, niños, no sé si a usted les pasó, a mí me pasó. Cuando mi padre o mi madre me iban a dar un varazo, me iban a castigar por algo malo que había hecho, para que no me pegaran, yo les dije, no me pegues, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, no me pegues, ya no lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento es más que eso. Nuestro texto nos enseña tres cosas esenciales del arrepentimiento. Vean, tres cosas esenciales del arrepentimiento bíblico. Primera, deje el impío su camino. Un impío es una persona mala, niños, es una persona mala, un pecador. Todos somos malos, todos somos impíos. Debemos de arrepentirnos de nuestros caminos, es decir, dejar nuestra mala conducta, nuestro mal comportamiento. Por ejemplo, tenemos que dejar de ser ingratos a Dios. Tenemos que dejar de ser indiferentes a Dios. Dejar de ser desobedientes, envidiosos, como nos enseñaba el hermano Marcel Martínez la semana pasada. Dejar de ser habladores de más o habladores de menos. Dejar de ser flojos, orgullosos, creídos, elitistas, cobardes, faltos de amor a Cristo, como veíamos en esta mañana, faltos de amor a Cristo y a los demás. Otra cosa esencial del arrepentimiento, además de que deje el impío su camino, de que debemos de dejar hacer esas cosas malas, otra cosa esencial del arrepentimiento, es que debemos de dejar nuestros pensamientos malos. El texto dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Inicuo es un sinónimo de pecador, de impío. Un inicuo es una persona que es injusta, desobediente a la ley de Dios. Y aquí se nos manda dejar nuestros pensamientos malos, inicuos, pecadores, porque nosotros hacemos lo que pensamos. Lo que pensamos en el corazón. Por dentro. Ese es el problema. Tenemos que dejar esos pensamientos malos entonces. No se trata nada más de dejar de hacer lo malo. Pero se trata también de dejar de hacer lo malo desde adentro. El corazón, los pensamientos malos. A lo mejor, tú, por los castigos de tus padres, ya no le pegas a tu hermano. Pero por dentro, ¿cómo quisieras pegarle? Eso también es muy malo. Y Dios dice, deja esos pensamientos. Tienes que arrepentirte por dentro también. Otra cosa esencial del arrepentimiento es que tienes que volverte a Dios. Deje limpio su camino, el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Volverse a Dios es la expresión del Antiguo Testamento que describe el arrepentimiento para con Dios. Por eso que los profetas una y otra vez van a leer esto. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Esto es súper esencial. Escúchame muy bien, ojalá que nadie me malinterprete en esto. Si dejas de hacer cosas malas, pero no te vuelves a Dios, no estarás en el cielo. Puedes dejar de hacer cosas malas, pero si no te vuelves a Dios, Él no te recibe. Ese fue el gran problema de Judas Iscariote. Él reconoció que había entregado sangre inocente, pero no se volvió a Dios. Y aquí la pregunta práctica entonces es, ¿cómo nos volvemos a Dios? ¿Cómo nos arrepentimos? El arrepentimiento es que vamos por el camino malo. Pero cambiamos el rumbo, vamos a lo opuesto, nos devolvemos al camino bueno. Es como si vamos a Nogales, pero se nos olvida el pasaporte. Tenemos que devolvernos. Esa es la palabra que usa aquí Isaías. Se trata de devolvernos a Dios. Vamos por el camino malo, tenemos que devolvernos, cambiar de rumbo, al opuesto, a lo contrario. Nos volvemos a Dios entonces, como dice en Hebreos 11, creyendo que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Nos volvemos a Dios creyendo que Dios existe y que todo lo que nos manda es bueno. Sus promesas son verdad. Entonces, le creemos, obedecemos sus mandamientos, le damos gracias, le adoramos. Y eso se trata del arrepentimiento bíblico. Y también nos enseña este pasaje que nos volvemos a Dios sabiendo que tiene misericordia. No nos echa fuera, como dice en Juan, el Evangelio de Juan. No nos echa fuera. Él tiene misericordia de nosotros y nos va a perdonar por Cristo. De eso se tratan las últimas frases del texto. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, nos arrepentimos. No por el castigo. Sí, nos arrepentimos por el castigo, pero no tanto por el castigo o el infierno. Pero nos arrepentimos sabiendo que Dios tendrá misericordia de nosotros por lo que Cristo hizo. Como dice precisamente en Isaías 53, que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue contado con los pecadores. Él llevó el pecado de muchos e intercedió, él oró por los transgresores. Por eso nosotros nos arrepentimos, creyendo en la misericordia de Dios por Cristo. Niños, ¿saben lo que es misericordia? El otro día me estaban diciendo, ¿verdad? Tienes que definir las palabras cristianas que tal vez tú sepas y los demás, pero no entienden lo que es eso que estás hablando. Y es cierto, hay muchas palabras, ¿verdad? Que a lo mejor por la cristiandad o por la Biblia las hemos usado tanto, pero no sabemos qué significan. ¿Qué significa realmente misericordia? Yo me acuerdo muy fácilmente, les voy a enseñar el secreto de cómo acordarse qué es misericordia. Misericordia. La primera parte de la palabra misericordia es miser. De ahí me acuerdo de miseria. Y luego misericordia. Cordia es la palabra latín que significa corazón. Y así me acuerdo muy fácilmente. Miseria, corazón. Misericordia es corazón para los que están en miseria. Y eso es lo que nos tiene Dios. Él nos tiene corazón, nos tiene compasión, porque nosotros estamos en miseria. Nosotros vivimos sin paz. Vivimos con muchas angustias, sin esperanza en este mundo, con muchos remordimientos. Es la miseria, el castigo que merecimos por nuestros pecados. Pero Dios nos ve en esa miseria y tiene misericordia de nosotros. Tiene corazón por nosotros. Y porque Cristo intercede por nosotros. Porque Cristo ora por los transgresores, por los impíos, por los inicuos. Él nos revive, nos ayuda y nos perdona de todo lo que hicimos contra Él. Y nos dice aquí Isaías que Él lo hace ampliamente. Él es amplio en perdonar. O como dice más literalmente el texto, Dios multiplica, multiplica su perdón. ¡Qué bonito! Multiplica su perdón. Y eso es lo que más necesitamos. Que nos quite la culpa, que nos perdone, que nos quite el castigo que merecíamos por todo lo que le desobedecimos, por toda nuestra ingratitud y porque no le adoramos como se merece Él. Ahora, aún como cristianos, por naturaleza, y es nuestra inclinada lo último, muchas veces dudamos del perdón de Dios. Pero es verdad, Él es amplio en perdonar y nos perdona todo. Como nos promete otro famoso texto de Isaías. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto está garantizado, esta amplitud, esta multiplicación, la grandeza del perdón de Dios está garantizada por la muerte de su Hijo en la cruz. Esa preciosa sangre que derramó en el Calvario para pagar la culpa, el castigo de todos nuestros pecados. Muy bien, terminemos nuestra meditación contestando tal vez algunas objeciones, algunos problemas que usted tenga de este tema. Primera, Paco, he venido a la iglesia desde hace mucho tiempo y no he encontrado a Dios. Paco, he venido a la iglesia, he buscado a Dios desde hace mucho tiempo, y yo no he encontrado a Dios. Bueno, voy a ser sincero, directo, transparente con usted aquí. Tal vez has venido a la iglesia desde hace mucho tiempo porque te trajeron tus padres, no porque tú querías venir. Tal vez viniste a la iglesia por mucho tiempo de rutina, porque es domingo. Domingo a las 11, domingo a las 7, tengo que ir a la iglesia. Pero no has venido buscando, llamando al Señor. Por eso no lo has encontrado. Y también aquí, tienes que tener en cuenta que encontrar a Dios no es como una máquina de sodas que vas a la máquina y les echas las monedas y ¡zum! Sale la soda. No se trata de eso. No es que vienes a la iglesia y luego encuentras a Dios inmediatamente, artificialmente así. La promesa se cumple al tiempo del Espíritu Santo, soberano. Tú sigue llamando, buscando, Dios responderá. Es más, te voy a decir, muérete. En tus últimos minutos, tú sigue, muérete buscando y llamando al Señor. Pero también, y aquí quiero darte mucha esperanza en esto, ¿no será que has sido hallado por Dios y tú no te has dado cuenta? Porque a lo último la pregunta no es si tú has hallado al Señor, pero si el Señor te ha hallado a ti. Porque tal vez el problema es que tú crees que encontrar a Dios es sin sentir algo muy bonito en el pecho y que puedes respirar muy bien y que tienes mucha paz. Pero encontrar a Dios a lo último se trata de entender el Evangelio, como oraba nuestro hermano Edmundo. Se trata de entender las buenas noticias de Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Tú ya has recibido esto y lo has creído. Y Dios te ha hallado. Aunque tú no has hallado toda esa paz que tú quisieras tener y toda esa alegría que tú quisieras tener, que la verdad es que a lo último vamos a tener esa alegría y felicidad al 100% en el cielo y esa paz al 100% en el cielo. Mientras tanto, vamos aquí, como dijo el teólogo francés, por un valle de miserias, aún como cristianos. Pero Dios te ha hallado a ti porque tú le has buscado y has orado a Él. Paco, segunda objeción, segundo problema. Paco, sé que Dios perdona, pero yo he pecado mucho. No te imaginas. Como cristiana, yo he pecado muchísimo. Bueno, qué bueno que confiesas eso y sientes y te da pena, te avergüenzas. Pero Estás aquí en la iglesia. Tú sigues leyendo la Biblia. Tú sigues confesando esos pecados y te sientes mal. Tienes que creer esta gran promesa de Dios, que no es única. Está por toda la Biblia. Dios es amplio en perdonar. Él multiplica su perdón. Pedro le preguntaba a nuestro Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Se acuerdan qué le contestó nuestro Señor Jesucristo?
Oh, te digo que hasta 70 veces 7.
Pero eso no quería decir, a ver, matemáticos, 70 por 7, 7 por 7, 49, le agregamos un 0, 490, ¿correcto? 490 veces y luego al 491 ya no lo perdonó. No. La expresión es, perdónalo siempre, aunque se multiplique. Si tu hermano, le dice en otra parte, en el Evangelio, si tu hermano viene y te pide perdón, si ha arrepentido, tú perdónale. Dios así. Él te perdona 70 veces 7 al infinito. Una y otra vez. Todos los días. Él multiplica su perdón. Aún los pecados más grandes, más graves, los pecados más secretos que tenga, los pecados más crónicos, los pecados como cristiano. Y aquí me atrevo a decirte, Dios te perdona más los pecados de cristiano. Hay un precioso versículo en Malaquías 3:17. Que Dios, como nuestro Padre, nos perdona como sus hijos. No sé, Padre, si les ha tocado que su hijo le pide perdón. Y ustedes, sobre todo un hijo grande, un hijo chiquito también, pero un hijo grande y va y le pide, ¿sabes, papá? Yo hice esto. Perdóname. Ustedes se alegran tanto. Por esa confianza, en primer lugar, aquí viene el hijo a pedirle perdón. Pero se alegran tanto de que el hijo quiera perdón. Multipliquen eso al infinito de parte de Dios. Como sí, como el padre que perdona a su hijo. Malaquías 3:17. Cristiano, cristiana, él multiplica su perdón para con usted. Y algo muy importante aquí. Concéntrate en Dios. No en ti, no en tu fidelidad, no en tu fe, y es más, no en tu arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial, pero ninguna persona en este mundo se arrepiente a la perfección. Yo me acuerdo y escuché como niño, tienes que pedirle a Dios perdón y confesar todos tus pecados. Y yo me quedé, ¿todos los pecados que he cometido? O hay pecados de los cuales yo no me acuerdo. Hay pecados que no sé. Pecados por omisión, pecados por comisión. Pecados secretos, pecados en lo más íntimo, pecados que a lo mejor yo no sabía que era un pecado esto. Porque no te concentres en tu arrepentimiento o tu fe o tu fidelidad. Concéntrate en la fidelidad de Dios, su perdón. Dios no te perdona por tu arrepentimiento, Él te perdona por Cristo. Tu arrepentimiento no fue crucificado por ti, Cristo fue el que se crucificó por ti. Fíjate entonces en el poder de la sangre de Cristo para cancelar todos tus pecados. Y una vez más, aquí te quiero dar mucha esperanza y mucha consolación. Puede ser que tú no te sientas perdonada. Puede ser que tú no te sientas perdonada, pero lo estás. Históricamente, legalmente, ante Dios, estás perdonado. En los libros de Dios ya has sido declarado justo, perdonado por tu poca fe en Cristo. Por tu poca fe en la palabra de Dios, en sus promesas. ¿Pero por qué es la palabra de Dios? Porque el objeto de tu fe es Cristo, quien ya logró tu salvación, quien ya logró tu perdón. Por eso ya has sido perdonado, aunque tú no lo sientas y aunque tú no lo creas. Es como, a mí me tocó ir a la cárcel. Bueno, no estuve en la cárcel porque era un criminal, pero me tocó visitar la cárcel. Iba antes a visitar, a evangelizar a la cárcel y también me tocó visitar, cuando yo trabajaba en el consulado, me tocó visitar a los norteamericanos que estaban en prisión. Y muchas veces, por la burocracia de los juzgados, pasaba que el juez ya había dictado la sentencia, la absolución del prisionero, en el juzgado, pero en la cárcel el prisionero no sabía. Y podían pasar meses, el prisionero no sabía, pero ya había sido perdonado. Y podía ser que el abogado llegara y dijera, ya puedes salir, ya eres absuelto. El juez se ha declarado inocente. Y se imaginan a un prisionero diciéndole al abogado, pero es que no me siento perdonado. No, mejor no me salgo de aquí. Se imagina, absurdo. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Es que no me siento perdonado. En los libros de Dios ya estamos absueltos por Cristo, nuestro abogado. En último lugar, Paco, sé que tengo que arrepentirme, pero no puedo. Sé que tengo que arrepentirme, pero no puedo. No puedo dejar mi pecado. Bueno, ¿no puedes o no quieres? Pero yo creo, te voy a creer que eres sincero, que tú quieres dejar tu pecado, quieres arrepentirte de ese pecado. Lo primero aquí es, yo te preguntaría, ¿por qué lo quieres dejar? ¿Por qué quieres dejar tu pecado de la borrachera? ¿Por qué? Bueno, es que el doctor me dijo que tengo principios de cirrosis. Y si no dejo de tomar, ni a un vinagre no puedo tomar, la cirrosis va a continuar y me voy a morir. Por eso quiero dejar mi pecado. Quiero dejar mi pecado porque si en el trabajo descubren, me van a correr. Me van a despedir del trabajo si descubren que tengo ese pecado. Me van a correr de la iglesia, me van a excomunicar de la iglesia si descubren que yo tengo ese pecado. ¡Lo tengo que dejar! Aquí hay un gran problema. Tú tienes que arrepentirte para con Dios, por Dios, en primer lugar. Tienes que reconocer que tu pecado es contra Dios. Tienes que odiar tu pecado, no por la cirrosis, sino por Dios. Por eso, esto es súper esencial y es uno de los secretos del arrepentimiento real. Otra cosa aquí, has hecho todo lo posible por dejar tu pecado. Dices tú que quieres dejar tu pecado. Has hecho todo lo posible por dejar tu pecado. Usas todos los medios que Dios te da para fortalecer tu hombre interior, tu mujer interior, para fortalecer las virtudes opuestas a ese pecado. Algo muy práctico aquí. Ya te bautizaste. Es lo primero. Es un medio de gracia. Participas de la Santa Cena. Oiga, pastor, oye, Paco, pero es que yo estoy muy chiquita. No me he bautizado. Yo estoy muy chiquito, no. No me dejan tomar la Santa Cena. Dile a su papá que hable conmigo. Bueno, yo sí te bautizo. Yo bauticé a mi hijo antes de los 7 años. ¿Qué otros medios de gracia tenemos? Santa Cena, el bautismo, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. ¿Estás haciendo tú eso? ¿Quieres dejar tu pecado? ¿Tienes esos medios de gracia? ¿Estás cumpliendo con eso? Y las virtudes opuestas a tu pecado. ¿Qué es lo opuesto de robar? Lo opuesto es dar a otros, en vez de quitarles, darles, ser generoso. ¿Qué es lo opuesto a decir mentiras? Decir la verdad. Si Efesios 4, léalo y nos dicen, tienes que hacer esto para dejar de hacer esto. Te va a ayudar mucho. Y aquí, una vez más, te quiero dar mucha esperanza. Le has rogado a Dios que te conceda el arrepentimiento que necesitas. ¿Le has rogado a Dios que te dé la fe, el don de la fe que necesitas? ¿Le has pedido a Dios que te conceda el arrepentimiento que necesitas? El arrepentimiento como la fe son un don de Dios. Parte de las gratas noticias del Evangelio es que Dios nos concede todo lo que necesitamos para ser salvos. Dios nos concede por Cristo.
Son unos preciosos versículos que me ayudaron, me han ayudado mucho en la vida, especialmente en los tiempos muy difíciles. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por causa de Cristo, Dios nos concede todo lo que necesitamos para ser salvos, para llegar a la gloria.
Ruégale a Él que te dé el arrepentimiento, que te dé la fe. Ruégale a Él, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad.
Una vez más, aquí, esto muy, pero muy importante.
Sigue arrepintiéndote diariamente, confiando en las promesas de Dios. La cristiandad no es que te arrepientas una vez. ¿Se acuerdan de las famosas 95 tesis? Lean la primera. La primera es el cristianismo real es un arrepentimiento continuo delante de Dios. A diario nos arrepentimos. Y esto es muy importante y es muy básico. La vida del cristiano es un arrepentimiento continuo porque siempre peca, todos los días. Si no es un pecado, es otro. En este mundo no somos perfectos. Y aquí quiero ampliar o aclarar, cuando les dije al principio, tenemos que dejar nuestros pecados. Esto no quiere decir que vamos a dejar de pecar, eso es imposible en este mundo. Pero quiere decir que no vamos a practicar el pecado, que no nos vamos a alegrar si cometemos esos pecados, pero que vamos a odiar esos pecados en nuestras vidas y que vamos a llorar porque los cometimos y vamos a confesar esos pecados. De eso se trata. No se trata de dejar nuestros pecados, todos nuestros pecados, y llegar a ser perfectos en este mundo. Eso es imposible. Pero nos arrepentimos, odiamos esos pecados y tratamos de volvernos a Dios y cumplir con sus mandamientos. Y déjame decirte, si el diablo te dice que no tienes perdón, resístelo. Esa es la palabra bíblica. Resístelo con esta gloriosa frase. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Diablo, fuchi, dile. ¡Fuji!
Así se van a acordar de este sermón. Niños se van a acordar de este sermón. Jóvenes se van a acordar de este sermón. Adultos se acuerdan de este sermón. El hermano Paco le dijo, ¡fuji al diablo!
¡Resístanlo! ¡Dígalo fuera! Aquí dice el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¡Fuera, diablo! Y hay una gran promesa. Él huirá de vosotros.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.